en sus Biblias, por favor, 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4. Comenzando con el versículo 14. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pagué conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias por todo lo que hemos aprendido ya en 1 y 2 Timoteo. Por favor, Dios, sigue bendiciéndonos a nuestros corazones, a lo que es encontrado en este texto. Oro que nos llenes del Espíritu Santo. Y por favor, perdónanos de nuestros pecados y sigue obrando en nosotros. Oramos también por los que no son salvos. Ayúdalos a encontrar a Cristo. Oramos en nombre de Cristo. Amén. Como hemos visto en esta epístola, el apóstol Pablo está en prisión en Roma y está preparando a encontrar su muerte. Él sabe que eso es el final del camino para él, el final de su ministerio apostólico. Él ha peleado la buena batalla, ya va a entrar al gozo del Señor, donde le espera su corona. Pablo le informa a Timoteo algunas de las circunstancias en cual se encuentra, especialmente tres respuestas. Tres respuestas que él escucha de su juicio. La primera es de la oposición. La segunda respuesta es de sus compañeros, de sus amigos. Y la tercera respuesta es del Dios, que él fue el único que estuvo con Pablo. Vamos a ver las tres respuestas como tema principal del pasaje. Vamos a comenzar primeramente contra la oposición. Dice 14, Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Está hablando aquí de un hombre que se llama Alejandro, que le ha hecho daño en su en el caso. Como que él habló en contra del apóstol Pablo en el juicio. Como falso testigo. Cuando leen en versículo 14 y 15 que es una advertición contra Alejandro, después ven el versículo 16, continuando con la idea de lo que pasó con el hombre Alejandro, dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Entonces vemos aquí que Alejandro es alguien que está oponiéndose contra las palabras de Pablo o en contra la posición de Pablo. Entonces Alejandro está yendo en contra del apóstol Pablo, tratando de convencer a la corte romana para que la corte la vea culpable con crímenes contra Roma. Y Pablo, reconociendo que ya viene el fin, está diciendo que el testigo de Alejandro tuvo un impacto significado en contra de Pablo. Alejandro le hizo mucho daño. Pablo sabe que no va, lo van a terminar contando culpable. Entonces, y Alejandro, un falso testigo, efectivamente hizo un caso en contra de él. Y le dice Alejandro el calderero. Entonces, eso implica que Timoteo sabe de quién está hablando. Él dice Alejandro el calderero. Entonces significa que Timoteo sabía de quién estaba hablando. Era un hombre que engañaba. Él era alguien que no pretende ser algo diferente de lo que es. Quizás Timoteo no sabía que Alejandro era un traicionero, pero Pablo está diciendo que sus colores verdaderos se demostraron en la corte en contra el caso de Pablo. Alejandro quizás sea alguien que vio el ministerio de Pablo. Algunos dicen que Alejandro aquí es el mismo Alejandro mencionado en el capítulo 1. Pero el hombre Alejandro es un hombre bien común. Entonces no sabemos realmente si es ese Alejandro o no. En 1 Timoteo capítulo 1 pudiera ser el mismo Alejandro. Pudiera ser él, pero no estamos seguros. Otros piensan que podemos estar seguros que Alejandro era alguien que se pudiera haber conocido. Él quiere que Timoteo entienda que Alejandro no es ningún amigo de él. Y que no se confíe en Alejandro, porque Alejandro es un traicionero. Hasta dijo que el Señor le pague conforme a sus hechos. Vemos que el apóstol Pablo no estaba muy feliz con Alejandro y quería que Dios le pagara conforme a sus hechos, cual no eran buenos. Ese es el primer respuesta. Dijo en el versículo 10, en primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Entonces no solamente había alguien en contra de Pablo, sino también nadie estaba con Pablo. Nadie lo defendió. Escuchándolo en frente del juez. No había una defensa. Tenían miedo en alguna forma, quizás en qué lo que le pudiera pasado a ellos. El apóstol Pablo en la epístola está diciendo que él espera que la gente que fueron cobardes y no hablaron en su defensa, que Dios lo perdone, que Dios lo perdone y que no sea tomado en cuenta contra ellos. Vemos eso también en el caso de Jesús. Judas lo condenó porque él ya tenía, ya tenía intencionado a engañar a Jesús, a traicionar a Jesús, pero Pedro no, Pedro fue algo del momento. Entonces Dios dijo que no fuera contado contra Pedro. Vemos alguien que sí estuvo con la parte de Pablo. Alejandro estaba contra él, los amigos no dijeron nada, pero miramos en el versículo 17, dice ahí Pablo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Pablo nunca estuvo solo. Hasta cuando sus compañeros lo abandonaron. El invisible, pero la presencia real de Cristo estuvo ahí. Y el Señor Jesucristo. está hablando del Señor. Que se le apreció el Señor a Pablo. No, él no vio nada visible. No necesariamente vio con sus ojos. Pero él sabía que eso había pasado porque él estaba supernaturalmente equipado para esta situación. La confianza que él tenía porque él sintió la presencia de Dios. Pablo sabía que no era de él. Pablo sabía que no era de su propia fuerza, no era de él que salía esa voluntad, esa habilidad, que si no era del Señor. Por eso cuando se le fueron los amigos, él pudo defenderse, pero no solamente defenderse, sino pudo predicar el Evangelio en una corte de gentiles. Aquí está solo Pablo. Él tenía confianza porque Cristo estaba ahí con él en Hechos. Después que Pablo fue convertido, el ministerio cual lo llamó el Señor fuera cumplido, porque Cristo en una manera espiritual estaba ahí con Pablo para que Pablo continuara con el mensaje. Dice también en el texto, así fui librado de la boca del león. ¿Qué significa eso? No significa que no va a morir, porque él va a morir. Él sabe que va a ser condenado. Él no está siendo librado del león, no significa la muerte. Pero en este contexto, significa que será librado del león, ese león rugiente, Satanás, que viene a devorar la gente de Dios, tentándolo que se aleje para destruir su testimonio. Él los tenta, él es ese león, de ese león que está hablando el apóstol Pablo. En otras palabras, Pablo está diciendo que Dios le dio la fuerza para no negar al Señor, para predicar el Evangelio en la presencia de todos los gentiles en su caso. Pablo se mantenió fuerte y cumplió la misión que el Señor quería que hiciera. Él no cedió a la tentación de Satanás, porque sabía que el Señor estaba con él. El Señor era su fuerza. Cuando no había otra fuerza, él se mantenió fiel. Mira lo que dice en versículo 18: y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial, y a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. De nuevo, hermanos, no está diciendo el apóstol Pablo que no lo van a matar, que no lo van a perseguir, que no va a sufrir. Algunos en una tradición pentecostal quizás piensen así, pero eso no es lo que está diciendo el texto. Vamos a recibir sufrimiento si somos hijos de Dios. Manteniéndonos con el contexto, es que Dios va a ayudarle a uno contra los ataques del enemigo, perseverándolo bien hasta que el Señor lo llame al cielo. Que Pablo va a cumplir todo lo que fue mandado a cumplir. Eso es lo que está diciendo el texto, hermanos. El apóstol Pablo ha tenido una larga carrera, una larga. Él peleando contra los enemigos de Dios. Y también Pablo está cumpliendo todo lo que el Señor quería que él cumpliera, usando en muchas ocasiones la posición del enemigo. Porque escuchando el texto, uno se da cuenta que él podía hablar con gente en alta posición, con reyes y líderes, por los juicios en cual él estaba. Dios usa la tribulación para cumplir la meta que Él tiene para nosotros. Eso es parte del paquete. Entonces aquí Pablo puede con confianza decir que él puede poner su confianza en Dios hasta este momento. El león, cual es Satanás en este caso, no es nada en contra del león de tribu de Judá. Y eso es porque termina Pablo con esas palabras. Él lo dice de su corazón. Nosotros lo podemos leerlo en una manera algo común, lo decimos muy seguido. Pero cuando Pablo lo dijo del corazón. Puede imaginarse que él tenía dificultad. Él vio que todos lo dejaron. Y él dijo, ay, Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor reciba toda la gloria. Eso es lo que está diciendo Pablo. Hermanos, ya he visto esta sección. Miremos a unas aplicaciones de este texto. unas cuantas cosas, hermanos. Primero, en manera de aplicación, reconozcamos, hermanos, la diferencia de los que están opuesto del evangelio. Hay diferencia entre lo que se oponen contra el evangelio porque son hipócritas, porque ellos no quieren nada saber con el Señor, y con los que intentan pero no culpen la meta. Los compañeros de Pablo, los dos pecaron contra Pablo, Alejandro y los amigos que lo abandonaron. Pero había una diferencia entre los pecados. Los dos pecaron, los dos necesitaban Alejandro era un traicionero, un hipócrita que se opuso contra Pablo intencionalmente. Era algo premeditado. Sin embargo, había otros que abandonaron a Pablo porque tenían miedo por sus vidas, eran débiles en su fe. En el primer caso con Alejandro, el pecado es más serio, porque es algo directo y consciente contra el evangelio. Ahora digo eso, hermano, para animarnos, para recordar que nuestros hermanos nos van a fallar y nosotros le vamos a fallar a él. Pero las fallas de ellos van a sentirse peor que el de nosotros, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Ellos abandonaron el apóstol Pablo. Era una ofensa y no fea. Pero el corazón de Pablo no tenía algo contra ellos. Algunas veces, aunque seamos salvos y redimidos por nuestro Señor, aunque amemos a Cristo, a veces tememos al hombre, ¿verdad, hermanos? A veces decimos, podemos ir a cualquier lugar del mundo, hermano. Pero hay otras veces donde enseñamos temor del hombre. En tan formas tan simplísticas. Imagínense tener un juicio romano como ellos. Nuestra fe a veces no es tan fuerte como otras veces. Tenemos que extender gracia, hermanos. Hay otras diferentes clases de pecado, hermanos. Tenemos que enseñar más gracia por los que en tiempos de debilidades algunos nos fallan. Y tenemos que tener cuidado con decir que los que fallan espiritualmente apóstatas. Muchas veces esas personas que son hombres de la fe que vemos en que son bien populares fallan, hermanos. Hermanos, en segundo lugar de aplicación, seamos animados sabiendo que Cristo siempre está con su gente. Hasta cuando los que están más cerca de nosotros se van, Él nunca nos va a dejar. Aunque estés solo en una célula de prisión y nadie habla con hermanos, la confianza que tenemos nosotros, que nos ayuda a tomar riesgo por la causa de Cristo y para nos animos para mantenernos fiel, es la promesa que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que nunca nos va a dejar. Eso es una promesa, nunca, nunca Él nos va a dejar. Ahora, quizás no podemos imaginarnos teniendo tanta sufrimiento como Pablo u otros. A veces no tenemos nada y que a veces pensamos ¿qué es lo que yo hiciera si estar en esa posición? Hay un cierto nivel de tratar de dudar de nosotros, pero necesitamos recordarnos, hermanos, que si llegamos a esa posición, a esa situación, vamos a tener la gracia de Dios con nosotros cuando la necesitemos. Ahorita no la necesitamos, entonces cuando causamos estos momentos en nuestras mentes para ver si pudiéramos entender a alguien en esa situación, ¿cómo respondiéramos? Entienda, hermano, que usted no tiene gracia para poder responder como lo hizo Pablo, porque no está en ese juicio, no está en esa tribulación. Esa gracia es dada cuando la necesitas. Si ven a Salmos 121, Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Te enseña ahí, hermanos, que quién es Dios. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no es adormecerá ni dormirá. El que guarda a Israel, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra de tu mano derecha. Él, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tú entrarás desde ahora y para siempre. hermanos, podemos tener esa confianza en Cristo. Hermanos, y considere esto en terminando. Tenemos esta garantía. Quizás algunos pensaron en esto, porque nuestro Señor Jesucristo fue abandonado para que nosotros nunca fuéramos abandonados. Recuérdense que los amigos de Pablo se fueron, pero él tuvo fuerza en la presencia de Cristo. Cristo nunca tuvo esa ayuda de su Padre, o que nosotros tenemos. Recuérdense, todos dejaron a Pablo solo. El Señor estuvo con Pablo, pero cuando Cristo fue abandonado y cuando Él tomó nuestros pecados en la cruz, una de las cosas más difíciles de su sufrimiento es que la presencia de su Padre no estaba ahí. No solamente estaba ahí, estaba en contra de Él en su ira. Imagínense, hermanos, si el Pablo no solamente que no estuviera la presencia de Cristo ahí, y que Dios pusiera su ira contra Pablo, fuera mucho más difícil. Hermanos, ¿qué es lo que dice Salmos 22? Es que Jesús fue abandonado. Dice: Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Hermano, hay mucho sufrimiento en la cruz. Mucha gente contra Él, riéndose de Él, torturándolo. ¿Y qué es lo que dice? Si pueden ver conmigo bien rápido Salmos 22, por favor. Salmos 22. Miren, escuchen estas palabras, por favor. Miren la descripción que estaba sufriendo Jesús. Miren lo que dice. ¿Qué es lo que está buscando aquí? Versículo 1. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es la petición. Dice: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo día y no respondes, y noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre los alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciados del pueblo. Todos los que me ven me escarnecerán, estirarán la boca, me nean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, libraré a él, sálvale, puesto es él su complacencia. Aquí está escribiendo. Versículo 19 dice: mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate y socórrame, libra de mí la espada de mi alma. Hermanos, nunca vamos a experimentar eso. En todo el sufrimiento que se alejaron de Cristo, nadie fue a ayudarle a Cristo. Estos enemigos se burlaron de Él. Pero ¿cuál es su grito, hermanos? ¿Cuál es su grito? ¿Qué es lo que está pidiendo? Él dijo, tú no te alejes de mí. ¿Por qué me has desamparado? Dijo Jesús en la cruz. Y cuando el apóstol Pablo lo abandonaron, cuando Pablo lo abandonaron, pero no sintió, él no sufrió tanto como Jesús, porque tenía la fuerza de Cristo. Y lo mismo puede pasar con nosotros. Pero Cristo fue abandonado por todos, y Dios dio la ira de él contra Cristo. Dios mío, ¿por qué te has desamparado de mí? Nosotros nunca diremos eso, hermanos. En último lugar, sí, Pablo podía estar en ese juicio sabiendo que lo iban a matar. Cristo estando presente con él en esos momentos, durante ese juicio, cuando iba a ser matado, él tenía a Cristo. ¿Y ustedes que no tienen a Cristo, hermanos? ¿A dónde lo pone a ustedes que todavía están en sus pecados? ¿Quién te va a consolar? Cuando estés con el temor de esta vida a la eternidad, cuando estés tomando esos respiros, si no estás en Cristo, hermanos, mucha gente que ha sufrido, hermano, le han cortado la cabeza, han sido quemados por la causa de Cristo, pero ellos pudieron darle gloria al Señor, porque tenía la confianza que Cristo le iba a llevar a gloria. Y ustedes que están en sus pecados, si ustedes mueren una muerte de un hombre rico, cuando se cruce ese río de muerte, no sabe. Hay gente que se muere bien rápido, hermanos. Golean una piedra en la cabeza y está en la presencia de Dios y sufriendo eternamente. Hermanos, Dios no está jugando. Si no estás en Cristo y estás viviendo esta vida independiente de Cristo y crees que eso te va a ayudar, está mal. Está muy mal. Que Dios tenga misericordia para recibir esa verdad del Espíritu Santo, que tenga temor, que tenga temor de un Dios santo, y saber que solamente hay una manera en que puede encontrar refugio en el Señor Jesucristo, que murió en la cruz, que recibió la ira de Dios, que levantó de los muertos por los pecadores, para que los que pongan su fe en Él puedan tener sus pecados pagados. Llámelo a Él, búsquelo con todo su corazón hasta poder encontrarlo, y no paren hasta poder encontrarlo. Que Él es su Salvador. Que Dios te dé la gracia para poder buscarlo esta mañana. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por ayúdanos, por favor, porque estamos débiles en nuestros pecados. Padre, por favor, manténnos fiel. Ayúdanos a tener la fuerza que necesitamos. Oro que, por favor, ayudes a llenar este ministerio que tenemos, que terminemos bien. Manténnos fiel, porque nuestro corazón siempre se quiere alejar de ti. Ayúdanos, danos fuerza. Y oramos por los que no te conocen esta mañana. Tú sabes quiénes son, Padre.